Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El municipio de Alhama ha cambiado hoy de alcalde. Esta mañana se ha aprobado la moción de censura que desbanca de la alcaldía a María Cánovas del Partido Popular. La moción la han presentado PSOE, Izquierda Unida, Verdes y Alhama a una. El único concejal de esta agrupación fue expulsado del gobierno local en noviembre y ahora ha propiciado este cambio de gobierno que acaba con la joven socialista Rosa Sánchez como nueva alcaldesa de Alhama. Esta mañana ha estado en COPE hasta hoy primera edil. María Cánovas hablaba de la actitud que ha tenido el concejal de Alhama a una, Antonio José Sibina, y que finalmente provocó su expulsión.
Y ha terminado sentándose con sus propios supuestos acosadores para poder obtener un sillón. Realmente nunca vino pensando en el pueblo, vino pensando en sí mismo, y el límite llegó cuando empezó a pedir cosas para él. Subía salario de puestos en el ayuntamiento, en este caso en la relación de puestos de trabajo, que entiendo que es una cosa que a veces los alameños pues desconocen de las personas que se tienen que contratar en el ayuntamiento.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla Paloma Garrido. Bueno, pues a partir de ahora será Rosa Sánchez la que asuma la alcaldía de Alhama. Tiene 26 años y se convierte así en la alcaldesa más joven de la región de Murcia. Va a presidir un equipo de gobierno formado por 11 concejales, 8 del PSOE, 2 de Izquierda Unida y el edil no adscrito. El actual secretario general del PSOE murciano, José Vélez, ha asegurado que este es un día grande para los alameños.
Hoy es un gran día para los alameños y alameñas. Estoy seguro de que nuestra compañera Rosa Sánchez será una gran alcaldesa que va a mejorar la vida de la gente y hará avanzar al municipio. Alhama ha perdido 18 meses que los alameños y alameñas van a empezar a recuperar desde hoy mismo. El Partido Socialista es un partido de gobierno. Cuando tenemos la oportunidad de gobernar, hemos demostrado que mejoramos la vida de la gente. En definitiva, hoy es un gran día para los alameños y alameñas en particular y para la ciudadanía de la región de Murcia en general.
Por el contrario, la hasta ahora alcaldesa de Alhama, María Cánovas, cree que este gobierno no va a traer nada bueno.
Un futuro bastante corto. Al final tenemos la suerte de que hemos dejado embastado muchos proyectos importantes para el municipio, pero sabemos perfectamente cómo son. Esperamos una subida de impuestos a la vuelta de la esquina seguro. La verdad es que no es el futuro que querían los alameños, que es el que votó eligiéndome a mí como alcaldesa de este municipio.
Y hay más asuntos este 8 de enero. Los regantes del trasvase Tajo Segura y el gobierno regional siguen yendo de la mano. Hoy el presidente del SCRAT se ha reunido con la consejera de Agricultura. Hay coincidencia plena en que el ministerio debe cambiar de rumbo en su política hídrica, es decir, que se ponga fin al castigo al que se está sometiendo al Levante. Paula Pascual.
Una situación que puede empeorar muy a corto plazo, según el sindicato de regantes. Especialmente en 2027, cuando entre el nuevo ciclo de planificación del Tajo y sobre todo el importante recorte en el uso de las aguas subterráneas. Todo podría traer unas pérdidas irreparables a la región de Murcia y a la cuenca del Segura, tanto en hectáreas como en puestos de trabajo. Lo resume la consejera de Agricultura, Sara Rovira.
La cátedra de agua de la Universidad de Alicante habla de que si se modifican las reglas, estamos hablando de que se perderían 30.000 hectáreas de superficie regable, se perderían 15.000 empleos, estamos hablando de unos 5.600 millones en pérdidas si se modifican esas reglas. Es importante también que el agua se trate ya como un asunto de Estado, porque hay agua para cubrir todas las demandas.
Y ante todo esto, ¿qué pueden hacer los regantes? Pues de momento tratar de presionar al Ministerio para que dé marcha atrás en su planificación hidrológica y en esos drásticos recortes para la cuenca del Segura. Entre tanto, parece que las movilizaciones del sector primario están garantizadas si no cambian las cosas. Una reflexión que ha hecho el presidente de los regantes, Lucas Jiménez.
Hablar hoy de cerrar el 50% de la subterránea en el escenario en el que nos estamos moviendo, de un recorte ya de facto aprobado en la cuenca del Tajo, con la desalación sin hacer y sin conectar, no le oculto que nosotros vamos a incentivar lo que he dicho, habrá algarabía social, habrá, claro que habrá. Es decir, que la gente, cuando la llevan al límite y la arrinconan, pues evidentemente van a saltar y van a estar en la calle y donde tengan que estar.
El gobierno regional todavía no ha puesto fecha a los presupuestos de este año. Antes de presentar las cuentas, quieren esperar a conocer el objetivo de déficit. Por ello, tienen la mirada puesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para este mismo mes, donde el gobierno nacional hablará sobre financiación autonómica y la condonación de la deuda de las comunidades. Todo esto lo ha dicho esta mañana el consejero de Economía. Considera que esa convocatoria va a marcar los tiempos de la aprobación de los presupuestos autonómicos. Además, espera que todos los partidos políticos apoyen las cuentas de este año y asegura que van a ser mejores que las del año anterior. Por ello, Luis Alberto Marín se hacía la siguiente pregunta.
¿Quién puede desear que unos presupuestos mejores que los del año anterior, que redundan en casi 1.600.000 murcianos, no sean aprobados, no salgan adelante? O sea, ¿vamos a ir hacia atrás? Esto no lo entendería nadie. Cuando digo mejores, no lo digo en términos solamente cualitativos, que también, sino cuantitativamente. Estos presupuestos que tenemos preparados tienen más recursos para la sanidad, más recursos para la educación, más recursos para políticas sociales. ¿Vamos a privar a los ciudadanos de Murcia de estos más recursos por cuestiones meramente partidistas? Yo creo que nadie en la región de Murcia lo va a entender.
Más asuntos. Esta mañana ha tenido que ser desalojada una planta del Hospital Perpetuo Socorro de Cartagena por un incendio en la cocina. El incendio no ha causado daños personales. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
La planta cuarta del Hospital Perpetuo Socorro ha tenido que ser desalojada como consecuencia de un incendio declarado esta mañana en la cocina. El fuego no ha afectado al resto del edificio, tampoco ha habido que evacuar ni atender a nadie, ya que el fuego y el humo apenas han llegado a otras dependencias del centro hospitalario y ha sido controlado en poco tiempo. El fuego se iniciaba en una freidora de la cocina tras la inflamación del aceite, según los bomberos de Cartagena. Carlos Bazar, del Parque de Bomberos de Cartagena.
Que no ha habido ninguna persona intoxicada, que no ha habido que evacuar, no ha habido que hacer nada porque se ha confinado casi todo en la cocina y en la zona del pasillo que da la cocina. El aceite de la freidora, que es lo que se ha inflamado, que no ha llegado tampoco a la campana.
La policía local ha clausurado las dependencias afectadas por el incendio.
En Lorca arranca este año la construcción de dos bloques de pisos de promoción pública con 16 viviendas para jóvenes. Serán levantados por el ayuntamiento en el casco histórico. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Las grúas se van a instalar este mismo año y está previsto que antes de que termine el actual mandato corporativo, en el año 2027, estén concluidos los dos edificios. Uno de ellos va a estar ubicado muy cerca del ayuntamiento, va a requerir una inversión de 740.000 euros y será reconvertido en un bloque de 5 apartamentos. El segundo, en el barrio de Santiago, tendrá 11 viviendas y 11 aparcamientos. La concejala de urbanismo es María Hernández.
Este año vaya a tener varias grúas en el casco histórico de Lorca, que es el compromiso que tenemos y, por supuesto, que vamos a encontrar con viviendas terminadas antes del mandato de esta corporación.
Son las dos primeras promociones de vivienda pública del municipio de Lorca que ejecuta la empresa municipal de suelo y vivienda Subilora desde que fue recuperada hace unos años tras un periodo en fase de liquidación. En ambos casos, las viviendas serán en régimen de alquiler para jóvenes de entre 18 y 35 años.
36 accidentes de tráfico se han producido estas Navidades en las carreteras de la región de Murcia. 4 personas han perdido la vida y otras 5 han resultado heridas graves. La Guardia Civil ha realizado 10.200 pruebas de alcoholemia con 118 positivos. El porcentaje de positivos en los controles de droga a conductores superó el 50%. La jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez, asegura que los accidentes con víctimas este año han aumentado un 80% en comparación con las Navidades del año anterior.
Son 36 los siniestros con víctimas registrados con los resultados lesivos de 4 personas fallecidas y 61 personas heridas de distinta consideración, 5 de ellas heridas graves y el resto heridas leves. Supone un aumento en cuanto a la lesividad principalmente la siniestralidad en vías interurbanas de la operación especial del año previo, con 16 siniestros con víctimas más y 3 personas fallecidas más que la Navidad 2023-2024.
Y varios apuntes más. Sepan que la Policía Local de Murcia ha detenido a un individuo por zarandear, golpear y amenazar a su pareja en la pedanía de Churra. La intervención fue llevada a cabo por una dotación del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana que ha detenido a este individuo por un presunto delito de violencia de género. Y la Policía Nacional ha detenido a los 2 presuntos autores de 27 robos en el interior de vehículos estacionados en la vía pública en Cartagena. La mayoría de los robos tuvieron lugar el pasado 31 de diciembre en las zonas de Ciudad Jardín y Urbanización Mediterráneo. El portavoz de la Policía Nacional en Murcia es Antonio Martín.
Agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de prevención de robos que en la noche del 2 al 3 de enero permitió la localización en el barrio de La Concepción de los 2 presuntos autores de los hechos cuando acababan de forzar 2 vehículos por el mismo método que los 25 anteriores, procediendo a la inmediata detención de ambos, incautándoles una herramienta utilizada para fracturas de urgencia de lunas y una chaqueta sustraída del interior de uno de los vehículos.
Así llegamos a las 2:59. Escucha Mediodía COPE. Seguimos contándole todo lo que le interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.